Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy es uno de esos días en los que el cálculo político indigna de alguna manera. Comprobar cómo hay partidos, por ejemplo, que se niegan a que se investiguen los errores policiales que rodearon a los atentados de agosto en Cataluña. Ver también que la negociación sobre la nueva financiación de las autonomías parece que se está llevando a cabo entre unos pocos líderes, sin que los presidentes autonómicos, ni del PP ni del PSOE, tampoco tengan mucho que decir. Seguimos viendo también cómo la petición para que no se derogue la prisión permanente revisable recoge ya 1.300.000 firmas, mientras todos los partidos de la oposición se empeñan en todo lo contrario, en derogarla. Corroboramos también que la ley y la atención a los menores se está demostrando a todas luces ineficiente, después de tantos casos que seguimos conociendo sobre delitos cometidos prácticamente por niños en España. En fin, constatar que tantas veces los intereses a pie de calle van por un lado y el interés o la acción política van por otro muy diferente, o llega con demasiado retraso. No será desde luego por pegas que podamos sacar, por críticas que podamos hacer en España, y más si se trata de actualidad política como es el caso. Ahora bien, una cosa es decirle a un hijo que puede mejorar en muchas cosas, y otra muy distinta es decirle que no vale para nada, que no tiene remedio y que es lo peor del mundo. Miren, aquí somos los primeros, y ustedes lo saben, como oyentes fieles, somos los primeros en criticar todo aquello que se pueda considerar mejorable. En plantear el debate sobre si un juez, por ejemplo, debe o no debe hacer política, como ocurrió ayer con el señor Llarena, para argumentar la no detención de Carles Puigdemont, que sigue por ahí, de gira por Europa, en Dinamarca, besando banderas españolas incluso. Somos los primeros en denunciar la connivencia entre justicia y política tantas veces, o el juego sucio, o la imposición de lo políticamente correcto, en clamar contra el despilfarro público, el abuso del contribuyente, la imposición de ideas. Pero que haya aspectos notablemente mejorables en España no significa que esto sea el tercer mundo, ni mucho menos que los separatistas tengan razón cuando van por ahí diciendo que esto es poco menos que una dictadura. España está a la cabeza entre los primeros países del mundo, 94 puntos sobre 100, en cuanto a libertades políticas y civiles. Estamos igualados con Alemania, Austria y Reino Unido, aunque no le guste a Puigdemont y sus palmeros. Es cierto, nos superan Finlandia, nos supera Noruega, Suecia, Holanda, Dinamarca, entre otros, pero nos superan en un punto. Y por debajo de nosotros, por el contrario, están Francia, está Italia o está Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. El informe al que hacemos referencia, que hoy publica Diego Sánchez de la Cruz en libertaddigital.com y El Libre Mercado, no es un ranking de cuatro amigos. Lo elabora desde hace 75 años Freedom House, que es el instituto de estudios norteamericano que mide el grado de libertad política y civil de las distintas democracias del mundo y que es referencia, además, de politólogos en todo el planeta. ¿Y saben ustedes cuál es el reto que pone en riesgo esas libertades, esa democracia y la integridad de España? Por supuesto, el separatismo, las ilegalidades, los Puigdemones y compañía y sus constantes numeritos mediáticos. Esa es la diferencia entre criticar lo que se considera mejorable como servicio a tus compatriotas o falsear la realidad, como hace el separatismo, para buscar únicamente el beneficio propio.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Carles Puigdemont sigue maniobrando para lograr ser investido presidente, o al menos lo intenta. Por lo pronto, este martes ha pedido retirar la delegación de su voto en el propio debate de investidura al que, en teoría, se va a enfrentar. No ha querido explicar por qué, sí que ha pedido desde Copenhague que le dejen volver sin ser detenido.
¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos?
Algo que no contemplan desde el gobierno, Soraya Sáez de Santamaría le ha pedido que deje de hacer el ridículo.
Es momento de pensar en Cataluña y dejar de pensar en personalismos, porque la política es fundamentalmente un proyecto del conjunto y no el proyecto de uno solo. Por muy dispuesto que esté a ir haciendo el ridículo por él.
Es una opinión, fíjense, que comparten en Podemos, pero a puerta cerrada. Creen que Puigdemont debería marcharse. Ante los medios, Pablo Iglesias se muestra más comedido, se remite a los letrados de la Cámara Catalana.
Este culebrón llega a derroteros que son prácticamente inescrutables. Creo que en Cataluña hace falta ya un presidente. Creo que los letrados del Parlamento de Cataluña han sido inequívocos.
Todo esto en un día en el que la Fiscalía se ha opuesto a que Joaquín Forn y Jordi Sánchez puedan salir de prisión y hayamos conocido que mañana mismo el presidente del Parlamento de Cataluña va a viajar finalmente a Bruselas para verse allí con Puigdemont y con el resto de diputados que continúan huidos. Desde Ciudadanos le han pedido que no utilice para ello el dinero de todos los catalanes. Carlos Carrizosa es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán.
Demanarem las cuentas del Parlamento.
Pediremos las cuentas del Parlamento.
y que lo devuelvan del bolsillo del señor Torrent o del bolsillo de Esquerra Republicana, del que quieran, pero no se puede pagar este viaje con el dinero del Parlamento, que es de todos los catalanes.
Más allá de este asunto, Ciudadanos quiere también una comisión de investigación en el Congreso por los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado mes de agosto. En el Partido Socialista, atención, se opone Margarita Robles.
Creo sinceramente que es una frivolidad pretender hacer comisiones de investigación con el tema de la lucha antiterrorista. Yo sé que Ciudadanos está en una dinámica en la que vale todo de grandes titulares, pero la lucha antiterrorista exige mucha prudencia.
Es una frivolidad, dicen los socialistas, lo acaban de escuchar, querer saber, por ejemplo, y querer depurar responsabilidades en los cuerpos policiales. El Partido Socialista, que sigue a vueltas con el tema también de la financiación autonómica, ahora Pedro Sánchez dice que está dispuesto a pactar con el gobierno de Rajoy siempre y cuando no le pongan otra condición, la de aprobar los presupuestos.
No es admisible un intento de chantaje a partir de interpretaciones tendenciosas que vinculan el debate de la financiación autonómica a una supuesta... a un supuesto apoyo a los presupuestos generales del Estado, porque no hay opción a apoyar los presupuestos del tándem Rajoy-Rivera.
Hablaba Sánchez en Sevilla y se ha reencontrado con Susana Díaz. Le han preguntado a la presidenta andaluza a la entrada de ese acto si esto supone el deshielo en su relación con el secretario general de su partido. Atención a esta respuesta.
Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja.
Y este martes en el Congreso, Diputación Permanente, que debe decidir sobre la comparecencia de varios ministros del Gobierno, al menos 7 de ellos acudirán a la Cámara Baja. Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP.
Que se van a producir los próximos días 8 comparecencias hasta 7 ministros que tienen y que engloban a más de la mitad del Gobierno. Les recuerdo que son 13 ministros.
Es noticia.
Y es martes 23 de enero, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Faes cree que la pérdida de votos de PP y PSOE se debe al abandono de sus señas de identidad. La fundación del expresidente del gobierno, José María Aznar, considera que ambos partidos se han despeñado juntos sin dar explicaciones.
La Fiscalía Anticorrupción pide que la Audiencia Nacional asuma la investigación del caso 3%, que actualmente lleva un juzgado del Vendrell en Tarragona. Se investiga Convergencia por el cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones.
El gobierno de Aragón ya tiene en su poder el cuadro de la Inmaculada de Sigena, que el Museo de la Herida no entregó junto al resto de los bienes el pasado 11 de diciembre. En esta ocasión no ha sido necesaria la presencia de la policía.
El 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 empleados. Son datos del Instituto de Estudios Económicos, que apunta a estas microempresas como la tónica habitual en el resto de países desarrollados.
Y ya está a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, Memoria del Comunismo, de Lenin a Podemos. Antes de ponerse a la venta, era el más vendido en Amazon y ya va por su tercera edición. En libertaddigital.com pueden leer un extracto.
Y en cuanto al tiempo, sigue la calma generalizada, salvo algunas excepciones. Tarragona y Castellón son las dos únicas provincias que están en alerta amarilla hoy por viento. Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros hora. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. La excepción también en este caso, Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, donde puede haber probabilidad de lluvias que irían remitiendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas descienden un poco en el Mediterráneo, también en el noroeste, y aumentan en el resto de la península. Hace poco más de una hora en Australia, Nadal se retira del primer Grand Slam del año. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos tres noticias destacadas de esta mañana. La primera, la que tú mencionas, Rafa Nadal, que se ha retirado del Open de Australia. Estaba jugando el quinto set ante Marin Cilic, pero molestias en el muslo derecho le han impedido continuar. Así que Cilic pasa a semifinales, ronda que busca desde hace unos minutos Carla Suárez. Segunda noticia, hemos visto a Cristiano Ronaldo por primera vez tras el golpe en la cabeza en el encuentro ante el Deportivo La Coruña. Ha entrenado con normalidad, pero con la cara tremendamente hinchada. Y la tercera, el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en Gran Canaria. Son los siguientes emparejamientos de cuartos de final: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Unicaja, Valencia, Tenerife y Fuenlabrada, Gran Canaria.
2:09, 1:09 minutos en Canarias. Hasta las 3, todo lo que es noticia en Es Radio.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. es radio.
Bueno, vamos a comenzar hoy en el Congreso. Enseguida tendremos que atender, lamentablemente, al juego del fugado que ha vuelto a hablar desde Dinamarca. Pero antes, buscamos sobre todo explicaciones en la Cámara Baja y nos hacemos preguntas. ¿Por qué hay partidos que se niegan a investigar y a depurar responsabilidades policiales tras unos atentados, los de agosto, que se cobraron la vida de 16 personas en suelo español? ¿Qué argumentos caben? Y más aún cuando está en duda la actuación policial, cuando se ha publicado la destrucción de pruebas, o el intento al menos de esas pruebas, de destruirlas, las advertencias que existían previamente por parte, por ejemplo, de la CIA. Se lo contábamos ayer, lo publicaba el periódico de Cataluña. También cuando sabemos que algunos de los islamistas implicados en esos atentados habrían sido confidentes de los servicios de inteligencia de nuestro país. Bueno, pues eso es lo que pedía Ciudadanos, investigar todo esto, depurar responsabilidades, y se han encontrado o con negativas o con dudas, al menos, que están por resolver. Nos vamos al Congreso. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El anuncio lo hacía a primera hora en Televisión Española el propio Albert Rivera.
Yo, vaya, creo que como responsable político me gustaría que fuéramos capaces, de una manera constructiva, de abrir una comisión de investigación por los atentados de Barcelona y Cambrils en el Congreso. Y lo vamos a pedir, han pasado unos meses, yo creo que era necesario que pasaran unos meses, después de todo el dolor que han vivido los españoles, sus familias, la gente que sufrió, pero me parece que tenemos la obligación.
Posteriormente, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, aclaraba el objeto de la comisión, y la portavoz socialista, Margarita Robles, tardaba poco en descalificarla y acusaba a Ciudadanos de tratar de instrumentalizar políticamente la lucha contra el terrorismo.
La comisión de investigación que nosotros proponemos no pretende depurar responsabilidades políticas por los atentados. Lo que pretende es saber qué sucedió para que se originase esa falta absoluta de coordinación policial.
Creo sinceramente que es una frivolidad pretender hacer comisiones de investigación con el tema de la lucha antiterrorista. Yo sé que Ciudadanos está en una dinámica en la que vale todo de grandes titulares, pero la lucha antiterrorista exige mucha prudencia.
Fuentes de Ciudadanos recuerdan que el PSOE votó a favor de la comisión de investigación llevada a cabo sobre el 11M y que comisiones de ese tipo se han llevado a cabo en los parlamentos de los principales países, sin ir más lejos, el 11S en el Congreso de Estados Unidos. La propuesta del Partido Naranja ya cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana, aun cuando Gabriel Rufián matizaba.
Entiendo que Ciudadanos tendrá unos intereses muy poco prácticos, muy poco positivos para con la policía catalana, para los Mossos de Escuadra. Ahora bien, nos parece que sería muy bueno, más que nada porque nosotros preguntaremos por qué los Mossos de Escuadra hasta hace muy poco no tenían conexión con Europol o con el CIPCO, con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo Español, que me parece que son preguntas muy idóneas y que no se hacen de manera sorprendente.
Se lo piensa el PP, cuyo portavoz Rafael Hernando asegura que no confrontará sobre esta materia.
Yo no voy a discutir ni con Ciudadanos ni con nadie asuntos que tienen que ver con la lucha antiterrorista.
Y se lo piensa también Pablo Iglesias.
Bueno, lo tendremos que estudiar y cuando lo estudiemos en la dirección del grupo les daremos una respuesta.
¿Pero cree que hay que ahondar en la investigación sobre la supuesta desproporción de las fuerzas de seguridad?
Lo estudiaremos en la dirección del grupo, es la primera noticia que tengo.
Para presentar una comisión de este tipo hacen falta la concurrencia de dos grupos, algo que se cumpliría con Ciudadanos y Esquerra. Otro cantar, Javier, es que se logre mayoría para ponerla en marcha.
Gracias, Mariano. Veremos. Ya lo han escuchado ustedes. El PSOE en contra directamente y el PP y Podemos, bueno, diciendo que se lo tienen que pensar. Enseguida volvemos al Congreso, donde hay mucha actividad, y no solo hoy, sino también para esta próxima semana. Muchas explicaciones tiene pendientes el Gobierno en la Cámara Baja, pero muchos no dejan de preguntarse también por qué en su día no se impidió, y el Gobierno no impidió, que Puigdemont saliese de España y que ahora esté de gira. De gira porque hoy sigue en Copenhague, en Dinamarca, dando discursos, dando ruedas de prensa y prestándose a espectáculos como este.
Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont.
¿Qué tal?
Que sé que te gusta.
Claro que me gusta.
Cógela. Y dale un besito, por favor.
No tengo ningún problema.
Un besito. No, un besito, ningún... por favor. No, un besito a la bandera española.
Ningún problema con España.
Eso me gusta, ¿no?
Ninguno.
¿Y la independencia?
¿Por qué?
¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema?
No.
¿Y los catalanes tampoco?
Tampoco.
¿Que los dejas en la calle?
No.
¿Que ahora están todos peleándose?
No hay problema, está feliz en Dinamarca, volverá a Bruselas esta noche. Ha acabado besando esa bandera de España como un ciudadano, cuando un ciudadano se la ha acercado, aunque obviamente se ríe de todos, lo acaban de escuchar. Y lo pueden ver, por cierto, en libertaddigital.com. Lo importante, en cualquier caso, hoy en Copenhague, Puigdemont ha pedido que le dejen volver, dice, sin riesgos, y aquí es donde se ríe de nosotros de verdad, ha renunciado a pedir el voto delegado para su investidura, que es la última maniobra del expresidente de Cataluña y candidato a volver a serlo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y por lo tanto sigue quedando todo en el aire. Lo único seguro es que Carles Puigdemont busca desesperadamente ganar tiempo y no enseñar todas sus cartas hasta el último minuto. Primero, retirando esa petición de voto delegado, que vuelva a poner encima de la mesa la posibilidad de que vaya a presentarse en Barcelona la semana que viene, el día que se celebre ese primer debate de investidura. Él asegura, sigue sin descartar nada.
Mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos.
Pide volver sin riesgo de ser encarcelado y mientras su abogado Jaume Alonso Cuevillas, que se reúne ahora mismo, Javier, con los diputados de Junts en el Parlamento para analizar todas las vías posibles que eviten una impugnación de ese pleno, porque las opciones se reducen y el tiempo apremia. Mañana visita del presidente del Parlamento a Bruselas, el jueves nueva reunión de la mesa y probablemente ese día será en el que conoceremos la fecha ya del debate de investidura. Esquerra, desde luego, que quiere que sea lo antes posible para tener margen por si hace falta un plan B a Puigdemont antes del día 31 de enero y evitar que se alargue el 155. El sábado, otra cita importante en las negociaciones. La CUP decidirá su voto en asamblea y Marta Rovira viajará a Estremera también el sábado para que Junqueras reorganice una nueva estrategia de cara a los próximos días, porque habrá, se esperan, nuevos contratiempos.
Gracias, Esmeralda. Todo hace indicar, insistimos, que pretenden ganar tiempo y que lo pueden dejar todo para el ultimísimo minuto en beneficio de la estrategia de Puigdemont y los separatistas, porque hoy también esa mesa del Parlamento de Cataluña con mayoría independentista ha retrasado las decisiones pendientes, ni ha puesto fecha por el momento para ese debate, el debate de investidura, ni tampoco ha decidido si permite o no permite que los fugados puedan votar en esa sesión. Son algunos de los frentes abiertos de los que quedan también muchos detalles por conocer. Y mientras están pendientes también varias decisiones en los tribunales. Vamos a aclarar por eso qué decisiones todavía se tienen que tomar en el Supremo y que pueden afectar precisamente a la investidura. Hay algunas novedades al respecto ya por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Fernando Lorente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La decisión más próxima, que puede llegar incluso esta semana, el juez Llarena, que instruye la causa contra el proceso en el Supremo, tiene que resolver las últimas peticiones de libertad provisional del exconsejero Joaquín Forn y de los Jordis. Abrió el pasado viernes un periodo de una semana para que la Fiscalía y Vox, como acusación popular, se pronunciaran y han reclamado el mantenimiento de la medida cautelar de prisión incondicional en los tres casos, pese a que los investigados renegaron de su hoja de ruta. Por otra parte, el Ministerio Público ha solicitado el rastreo de las cuentas de Omnium y la ANC, las entidades separatistas de Sánchez y Cuixart, que han sufragado casi 1 millón de euros en fianzas. Las sospechas apuntan a una financiación irregular con dinero público y de particulares relacionados con la causa rupturista. En este sentido, y por último, Anticorrupción ha pedido al juzgado de instrucción 1 del Vendrell, en Tarragona, que transfiera a la Audiencia Nacional la investigación del llamado caso del 3% sobre presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergencia a cambio de concesiones públicas.
Gracias, Fernando. Con todo esto, hoy se ha ido hasta León el presidente Rajoy. Es, entre otras cosas, un viaje por penitencia, podemos decir, por un error en sus palabras hace unos meses cuando habló del Parlamento más antiguo del mundo. Y lo hizo equivocándose. Aparte de esto, ¿qué ha dicho sobre toda la situación de Cataluña, sobre la huida una vez más de Puigdemont? ¿Qué ha dicho el presidente Alicia González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que la situación actual en Cataluña se debe tan solo a que algunos gobernantes allí han faltado el respeto a la ley. Hoy no ha tenido que hacer referencia velada a Cataluña como ya hiciera ayer. Su mensaje ha sido más claro. Asegura el presidente del gobierno que ante esto no hay alternativa posible que volver a la legalidad.
Los tres objetivos que me gustaría que se plasmaran en realidades concretas en Cataluña en las próximas fechas son: que se imponga el sentido común, el primero, que la ley se respete y se cumpla y que recuperemos la normalidad institucional, económico y social. No hay alternativa a esto que acabo de decir.
Palabras de Rajoy en León, donde ha tenido que acudir para enmendar el error que cometió en diciembre durante su visita a Reino Unido. Allí, tras reunirse con Theresa May, dijo que Reino Unido era la cuna del parlamentarismo, algo que enfadó mucho a los leoneses, ya que el presidente olvidó que la UNESCO reconoce que el parlamentarismo nació en León. Así las cosas, Rajoy reconoció su error y hoy lo ha solucionado con esta visita en la que ha ensalzado las bondades de la provincia.
Gracias, Alicia. Rajoy, por cierto, ha dicho que hará todo lo que esté en su mano también para cambiar el sistema de financiación autonómico. En los últimos días hemos podido corroborar que efectivamente ha habido un acercamiento entre el Gobierno y el PSOE para abordar determinados acuerdos, fundamentalmente ese nuevo sistema de financiación de las autonomías después de tantas críticas al que está en vigor, que es el que fijó en su día Rodríguez Zapatero. Bueno, pues el hecho de que Rajoy y Pedro Sánchez hayan hablado sobre este asunto, dejando a los presidentes autonómicos al margen, había despertado malestar dentro de los dos partidos, del PP y del PSOE. Cristina Cifuentes, por ejemplo, se mostraba contrariada esta mañana para pedir que cuenten con ella, que cuenten con los presidentes autonómicos. En este asunto de la financiación, que está, como saben, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría y que hoy ha dejado algunas pistas. Rocío Regidor, buenas tardes.
La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que fue en la conferencia de presidentes donde arrancó este tema. Soraya Sáenz de Santamaría considera imprescindible que sea un acuerdo a dos niveles entre comunidades y también con la oposición.
Somos muy conscientes de que se necesitan dos consensos. El de los gobiernos autonómicos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y una amplia mayoría parlamentaria. Y en particular del partido que lidera la oposición, que además es el partido que gobierna en buena parte de esas autonomías.
Sáenz de Santamaría ha dicho que sería deseable acuerdo para una solución de Estado y es en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se tiene que seguir debatiendo.
Estamos hablando de una verdadera reforma de Estado en el que ese consenso tiene que ser muy amplio y en el que debemos ser capaces de entender nuestro sistema debe funcionar y debe ser capaz de dar respuesta a los momentos de crisis y a los momentos de bonanza.
Un Consejo de Política Fiscal y Financiera para el que de momento no hay fecha.
Gracias, Rocío. Decíamos que ese proceso de acercamiento entre Gobierno y PSOE había despertado también ciertos recelos internos entre los socialistas. Hoy Pedro Sánchez ha negado, por cierto, que el hecho de que estén intentando negociar un nuevo modelo de financiación autonómico vaya a servir para que colaboren y para que aprueben los presupuestos del gobierno de Rajoy. El caso es que, al igual que en el PP, esa negociación de la cúpula socialista con el gobierno ha causado cierto malestar interno. Un asunto más que afecta sobre todo a las relaciones internas, ya de por sí deterioradas en muchos casos, tensa dentro del Partido Socialista, entre diferentes varones, y sobre todo entre varones y Pedro Sánchez, el secretario general. Hoy, por ejemplo, Susana Díaz ha estado junto a Sánchez, mucho tiempo después, en un acto en Sevilla, y ha sido muy significativa sus palabras. Sara Becerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, un encuentro, como dices, en Sevilla entre Sánchez y la presidenta andaluza que no se producía desde el pasado mes de julio. Susana Díaz ha asegurado ahora que cada uno está en lo que tiene que estar y además ha ironizado en cuanto a la situación de su relación con Pedro Sánchez diciendo que está helada.
La de hoy es la foto del deshielo, presidenta.
Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja.
Por su parte, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha celebrado el acercamiento del PSOE al PP, asegurando que hay un cambio en la buena dirección. Rajoy ya negoció con Fernández cuando estaba en la presidencia de la gestora socialista y ahora le toca la nueva dirección del PSOE.
Lo que está pasando es que, evidentemente, Rajoy tiene que negociar. Incluso algo, poco, negoció conmigo y ahora pues está negociando con la nueva dirección del Partido Socialista, que puede resultar sorprendente en principio por las posiciones que se mantenían, pero a mí me parece bien. Es decir, yo no estoy aquí para juzgarlo, sino para comprenderlo.
Sin embargo, el presidente de Asturias, Fernández, ha asegurado que lleva más de 2 meses sin hablar con Pedro Sánchez.
Gracias, Sara. Muchos frentes abiertos también para el presidente del Gobierno. Ya saben, esos presupuestos que de momento no tienen muchos avances, a juzgar por lo que dice Pedro Sánchez. Mañana vuelve el juicio por la trama Gürtel en su vertiente valenciana. Y esta mañana, además, se ha reunido la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, no para fijar, por ejemplo, un calendario para que se puedan aprobar leyes, proyectos nuevos, propuestas del Gobierno. Ya saben ustedes que apenas le dan los números al presidente del Gobierno ni a su partido, sino que se ha reunido esa mesa del Parlamento básicamente para poner orden a todas, y son muchas, las explicaciones que el Ejecutivo tiene pendientes en la Cámara Baja. Miriam Muro, Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y de los 9 ministros que pedía la oposición para que dieran explicaciones, finalmente serán 7 los que en los próximos días comparezcan en este Congreso de los Diputados. Acuerdo que anunciaba el portavoz popular Rafael Hernando.
El Gobierno ha comprometido distintas comparecencias. En ese sentido, quiero decirles que se van a producir en los próximos días 8 comparecencias hasta 7 ministros que tienen y que engloban a más de la mitad del Gobierno. Les recuerdo que son 13 ministros.
Entre estos 7 ministros están los titulares de Interior, Defensa, Fomento y Hacienda, que comparecerán en este Congreso mañana mismo a las 9:30 Zoido, a las 10 Cospedal, a las 4 de la tarde de la Serna y Montoro a las 4:30. Báñez hará lo mismo el jueves y falta por poner fecha a la comparecencia de la titular de Sanidad, Dolors Montserrat. Habrá que esperar hasta el final de esta diputación permanente que se celebra en estos momentos para saber si el 7º ministro que comparezca será Nadal o Dastis. La vicepresidenta, todo parece indicar, Popular, que se va a librar de comparecer en la Cámara Baja. Por cierto, la Diputación Permanente también va a decidir en unos minutos si acepta o no la petición de Podemos para instar al Gobierno a que convoque un debate sobre el Estado de la Nación.
Gracias, Miriam. Desde el Congreso todo son explicaciones y demanda de explicaciones para el Gobierno en el Congreso. Insistimos esta tarde, además, comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular, esa comisión en el Congreso de los Diputados a la que va a asistir el periodista Pedro J. Ramírez, actual director del Español y en su día director del Mundo, que publicó aquellos mensajes del presidente Rajoy a Luis Bárcenas. Son las 2:25, volvemos enseguida.
Es noticia, es radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Cariño, ponme la música que me voy a poner a bailar twerking en esa farola.
Pero no hagas eso.
¡Es que es mi momento!
Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 32,95, es tu momento. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Rebajas a Dama Grande en muebles, así no se entera la gente. En Muebles a Dama, grandes rebajas. Ahora sí, General Ricardo 190 Metro Oporto. Mueblesadama.com. Se puede pagar en 30 meses sin intereses. Rebajas, Muebles a Dama.
¿Necesitas una gestoría para cumplir con tus obligaciones contables y fiscales? ¿Pagar una cuota cerrada con todo incluido? Y que te envíen un mensajero. Eso estaría bien, ¿eh? Apunta 91-178-7272. Gestorum, la gestoría profesional que sí te puedes permitir.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En 1997 lanzamos el primer coche híbrido. Hoy más de la mitad de los coches que vendemos en Toyota son híbridos. Y en el año 2022 queremos que lo sean todos. Descubre las ventajas de la gama líder en tecnología híbrida. Te ofrecemos condiciones de financiación con las que podrás pagar cómodamente mes a mes y decidir qué hacer con él en 2, 3 o 4 años. Elige la gama Toyota Hybrid. Conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Todas las mañanas.
Un lío morrocotudo si Mariano no interviene. Y si interviene, también.
Todas las tardes.
Nos meten en la cárcel y nos tritura, que es el estado represor de Rajoy. O sea, que dice que este es la caricatura de lo que ellos quieren trasladar.
Todas las noches.
El tonito Guardiola, que yo creo que es como Valdano. Esto no se improvisa.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras.
Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón.
¿Y eso?
¡Pues porque es mi momento!
Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 32,95, ¡es tu momento! Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Pon el móvil en la taquilla, las llaves en la taquilla, el trabajo, el atasco de la mañana. Ponlo todo en la taquilla. No dudes ni vaciles. Tienes un corazón, úsalo. Tienes sentidos, conéctalos. En un lugar donde eres algo más que un número. David Lloyd Club Aravaca. Ven a probar un día gratis. Llámanos al 910-38-1370. 910-38-1370.
Lucha contra la vista cansada. Visión Plus contiene nutrientes específicos para la vista que te ayudarán a retrasar su aparición.
Visión Plus, de Laboratorios Mundo Natural.
¿Necesita rediseñar la arquitectura interior de sus espacios comerciales o el mobiliario corporativo de su empresa?
¿Quiere sorprender a sus clientes en la próxima feria comercial con un atractivo e innovador stand?
Hable, referente nacional e internacional en diseño y arquitectura comercial, tiene la solución que necesita. Fabricación de stands feriales de diseño y de firma, mobiliario corporativo, decorados para televisión, estudios de radio, salas de juntas, cornes comerciales, salas de control, servicio 100% personalizado. Hable, empresa 100% española con un gran equipo de profesionales a su servicio con más de 25 años de experiencia. Solicite presupuesto sin compromiso. 91-870-6190. 91-870-6190. O visite juntosloacemosposible.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Javier López Tafiño.
Desde las 2 en punto de la tarde llevamos contándoles lo más importante en esta jornada de martes, en este 23 de enero, con varios titulares destacados. Por un lado, desde esta mañana saltaba la noticia cuando Albert Rivera decía que iban a llevar al Congreso la petición para una comisión de investigación en el Congreso que depure responsabilidades en la policía, por todo lo que hemos ido sabiendo que rodeó a los atentados del pasado mes de agosto en Cataluña, en Barcelona, en Cambrils, por todo aquello que, por ejemplo, hemos ido sabiendo sobre el intento de los Mossos de destruir pruebas, sobre los avisos que había lanzado la CIA norteamericana, advirtiendo de ese peligro, de ese riesgo de atentado en las Ramblas en concreto durante el pasado verano en Barcelona. Eso por un lado. Por otro, las responsabilidades que están pendientes también de depurar respecto a las informaciones que apuntan a que algunos de los miembros de esa célula yihadista que atentó en agosto en Cataluña eran confidentes de nuestros servicios de inteligencia. Bueno, pues hay partidos que se niegan, como el Partido Socialista, que se ha negado a que esta comisión de investigación salga adelante, y otros que se lo están pensando. Y son algunas de las dudas principales a esta hora, pues en los medios de comunicación, que nos preguntamos por qué no se intenta por parte de estos partidos depurar responsabilidades sobre algo que nos afecta a todos los españoles, que es el estar en riesgo y el hecho de que haya muerto 16 personas en suelo español. Otro de los titulares a todo esto, por cierto, era petición de Ciudadanos, y los demás son los que o se oponen o no lo ven del todo claro. Otra de las noticias, decíamos, es el acercamiento precisamente entre PP y PSOE, ahora que las encuestas pues estaban ocupando a los de Albert Rivera. ¿Para qué? Para un cambio en el sistema de financiación, tan criticado. El reparto que en su día fijó Rodríguez Zapatero de los fondos para todas las autonomías, bueno, pues en eso están ahora mismo, ya lo van reconociendo tanto el Gobierno de España como el Partido Socialista, no sin algunos problemas internos, porque sus propios presidentes autonómicos, los de estos partidos, se han venido quejando un poco de estar de momento al margen de esas negociaciones. Hoy decía Soraya Sáez de Santamaría, que es quien tiene en su mano también esa negociación de la financiación autonómica, que por supuesto que incluirán a los distintos presidentes. Bueno, está por ver. Y sobre todo está por ver si detrás de esto lo que hay no es un intento de PP y de PSOE por volver a presentarse como los artífices de los grandes acuerdos en España. Insistimos ahora que las encuestas no les van del todo bien. Y por supuesto, un día más tenemos que seguir hablando, lamentablemente, del fugado de Puigdemont, que hoy está en Dinamarca, está en Copenhague, que irá de vuelta a Bruselas esta tarde, en fin. Hoy ha comparecido en un pasillo del Parlamento danés, en un pasillo, para decir que él está dispuesto a volver, pero solo si le prometen que no será encarcelado. Claro, así cualquiera. Esta mañana renunciaba a su petición de voto delegado para el debate de investidura, que es otra de las maniobras que están por analizar y sobre todo por la que nos preguntamos qué hay detrás. Renuncia al voto en su propia investidura, de momento. ¿Eso significa que quiere volver? Habrá que verlo. La Fiscalía ha rechazado, por cierto, que Forn y Jordi Sánchez, que son diputados, puedan salir de prisión por riesgo de reiteración delictiva. Por lo tanto, no podrían estar presentes en ese debate de investidura, si el Supremo atiende a esa petición de la Fiscalía. En fin, muchísimos titulares que se siguen produciendo prácticamente minuto a minuto en Cataluña. Nos vamos hasta allí, Barcelona. Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo es la situación y cuál crees que es el siguiente paso en todo esto? Es lo que te pregunto, pues si hablamos una vez a la semana, vamos viendo el minuto y el resultado.
Bueno, parece que Esquerra Republicana, a través del presidente del Parlamento catalán, pretende explorar la posibilidad de una investidura a distancia, que no sería en ningún caso una investidura normal, contra el criterio de los letrados del Parlamento, que no es un criterio no vinculante, pero contra el previsible criterio del Tribunal Constitucional, que además deberá de, pues en fin, suspender cautelarmente esa posibilidad de investidura telemática en cuanto reciba los recursos del Gobierno y de los partidos de la oposición. La fecha límite para la sesión de investidura es el 31 de este mes, de enero, del próximo miércoles, y mañana Torrent, el presidente del Parlamento, se irá a Bélgica en lo que se interpreta como un paso más en la estrategia de confrontación pues con la legalidad y en la estrategia de confrontación pues contra el Estado y contra la justicia. Es decir, es un viaje que irá acompañado de una cierta polémica y sobre el que, bueno, pues se ha puesto la lupa en relación a si será sufragado por los fondos públicos, por los fondos del Parlamento, o se lo sufragará Torrent o el partido, porque evidentemente no es una visita de carácter institucional. Y no hay de momento la previsión de que Puigdemont vaya a dar un paso atrás. Lo que está es jugando, especulando, haciendo movimientos, como ahora pedir la retirada de su petición de delegación de voto, que se ha desatado la especulación de que en fin pudiera en el último momento decidir aparecer, regresar a España para someterse a una sesión de investidura, supongo que no sin antes pasar por alguna prisión, ¿no? o al menos por delante del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Lo que pasa es que el pensamiento mágico que practican los políticos nacionalistas pues insiste en que una negociación con el gobierno pues despejaría el panorama judicial.
Esto es lo que vemos, lo que analizamos prácticamente minuto a minuto, diario día a día en los medios de comunicación, pero te pregunto por la otra parte, por la percepción allí en Barcelona, allí en Cataluña, en la calle, también entre los separatistas, ¿cómo se está viviendo este momento de cierta incertidumbre y supongo que de cierto hartazgo incluso entre ellos?
Bueno, hay una sensación de fatiga, una acusada fatiga que se revela además en el hecho de que el separatismo ha dejado de movilizarse. La última manifestación fue con ocasión de la sesión de constitución de apertura del Parlamento de la 12ª legislatura autonómica y ahí apenas había 500 personas, con banderas separatistas. Hemos pasado de las grandes multitudes a pequeñas muchedumbres. Eso es un síntoma de fatiga. Hay también fatiga en un gran parte de la población, con ganas de que la política catalana entre en un sendero de normalidad. Pero eso no tiene visos de que pueda ocurrir. Y después, desde octubre, la tensión es mayúscula. Y ahora hay una especie de valle, ¿no? De época a valle, que solo agitada por Puigdemont, que que entiendo que entre sus votantes este tipo de actos es de viajes a Copenhague, de significaciones, de desafíos, etcétera, son bastante aceptables y hoy leía un artículo de un columnista separatista que decía que las bases, el electorado de Puigdemont necesita este tipo de alardes por parte de su candidato. Pero hay una sensación de hartazgo, me imagino que no muy diferente a la que existe en Madrid.
Desde luego. Pablo Planas, en Barcelona, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por cierto, en Libertad Digital pueden ver, hablando de los numeritos, todo el intento de Puigdemont por presumir, pueden ver ese vídeo del expresidente de Cataluña, del fugado, llegando a besar la bandera de España, mostrándose como, afable completamente, que él no tiene ningún problema con España, cuando un ciudadano le acercaba esa bandera y le decía que haga lo que haga, y le decía con razón, acabará entre rejas. Por lo demás, vamos a abordar enseguida las últimas detenciones a menores, el caso, por ejemplo, de ese barrio de Ocharcoaga en Bilbao. ¿Qué pasa en los países de nuestro entorno en estos casos? ¿Cómo es la legislación a menores que delinquen, además de forma tan grave, en cuanto a homicidios, en cuanto a violaciones? ¿Es cierto que los menores consiguen reinsertarse con esas medidas de simplemente internamiento en algún centro durante unos pocos años? Estas y otras preguntas se las planteamos enseguida, dentro de unos minutos, al fiscal jefe de menores, a don Javier Huete. Antes, a las 2:38, 1:38 en Canarias, los sonidos más destacados de esta jornada.
es noticia.
Está Rajoy en León y allí ha enumerado los tres objetivos que le gustaría que se plasmasen en Cataluña.
Que se imponga el sentido común, el primero, que la ley se respete y se cumpla y que recuperemos la normalidad institucional, económico y social.
Desde Ciudadanos insisten, Puigdemont está huido de la justicia y no puede ser investido presidente. Juan Carlos Girauta.
Está trayendo de cabeza a un montón de gente, no solo aquí, sino en el resto de Europa, poniendo en ridículo a Cataluña, poniendo en ridículo el sistema político español y todo a partir de algo que no va a poder ser, que es la ficción de que él va a volver a ser el presidente de la Generalitat, cosa que no va a suceder.
Sobre la decisión del Fondo Monetario de rebajar la previsión de crecimiento en nuestro país, precisamente por Cataluña, habla Sáez de Santamaría.
Una prolongada incertidumbre en Cataluña podría pesar sobre las decisiones de inversión en España. Tenemos este aviso y tenemos que actuar en consecuencia.
Pedro Sánchez pone condiciones para el acuerdo sobre financiación autonómica.
Que el Partido Socialista propondrá que la tasa de paro sea un ingrediente nuevo para calcular el nuevo modelo de financiación autonómica.
Y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ironizaba esta mañana sobre el deshielo con Pedro Sánchez.
La de hoy es la foto del deshielo, presidenta.
Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja.
Lo último, Pablo Iglesias, lamentando que Sánchez haga todo lo que hubiera hecho Susana Díaz.
Creo que habría que preguntarse algo. ¿Hay algo de lo que ha hecho Pedro Sánchez que no habría hecho Susana Díaz? Da la sensación de que el Partido Socialista actual es el mismo partido que si hubiera ganado Susana Díaz las primarias, y creo que eso es una mala noticia.
Menos 20, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
El gobierno de la Comunidad de Madrid y su socio de investidura, Ciudadanos, han protagonizado hoy el enfrentamiento más duro de toda la legislatura. ¿Por qué, Ana Borges? Buenas tardes.
El portavoz del gobierno, Ángel Garrido, ha pedido al diputado de Ciudadanos, César Zafra, que dimita por haber mentido sobre la petición de comparecencia de la presidenta Cristina Cifuentes en la Comisión de Investigación de la Asamblea.
La primera mintió cuando dijo que la comparecencia de la presidenta ha sido rechazada por la Asamblea al estar mal formulada. Mintió en esa primera ocasión, porque no se rechazó por estar mal formulada, sino por ser contraria a la legalidad, y después volvió a mentir cuando, y también quiero leerlo literalmente, dijo que volveremos a llamarla de nuevo y con la forma reglamentaria para que dé todas las explicaciones sobre el retraso a la hora de enviar las actas del canal.
Además, Garrido ha mostrado a los periodistas las dos peticiones de comparecencia formuladas por Ciudadanos sobre este asunto, demostrando que la primera de ellas es anterior a que se produjese el retraso en la entrega de documentos del canal.
La petición de don César Zafra de comparecencia de doña Cristina Cifuentes se formuló el día 19 de abril de 2017. Es incluso anterior a la fecha de petición de toda la documentación de canal, que se formuló en fecha 4 de mayo de 2017.
Y amenaza con presentar una querella contra Zafra si Ciudadanos vuelve a solicitar la comparecencia de Cifuentes.
El Museo de Lérida fuerza a Aragón a ir a buscar el cuadro de Sigena que se negó a entregar. Finalmente ya está en manos de sus legítimos dueños, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. El último cuadro de las 44 piezas que la Generalitat debía devolver a Aragón ya está en el monasterio de Sigena, su legítimo propietario. Cuando el 11 de diciembre regresaron con la Guardia Civil las piezas expoliadas, se advirtió que faltaba una. Se trataba de una Inmaculada del siglo XVIII que estaba perdida. Días después fue hallada en el Palacio Episcopal de Lérida. Pero las autoridades catalanas se han negado hasta la fecha a devolverla e instaron a Aragón a que fuera a buscarla. Una providencia del juzgado de Huesca les dio un plazo y finalmente hoy, sin ningún incidente ni siendo necesaria la presencia de la fuerza pública, técnicos del gobierno de Aragón recogían el cuadro poco antes de las 10 de la mañana para trasladarlo al monasterio oscense.
Gracias, Vicente. Los titulares sobre la sanidad pública en Andalucía no nos dejan de sorprender. Atención, después de conocer en las últimas semanas los casos de dos personas que murieron después de haber estado horas esperando para ser atendidos en urgencias en distintos centros andaluces, hoy hemos sabido que se ha citado a un paciente para una colonoscopia 20 años después de haber fallecido por un cáncer de colon. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Con las manos y todo el cuerpo temblando, se quedó Angustias, esta mujer granadina que recibió una carta de la Sanidad de Andalucía que decía que querían hacer partícipe del programa de prevención precoz del cáncer de colon y recto a su marido, que falleció en 1998 a causa de esta enfermedad. Le informaban que debían analizar posibles muestras de sangre en sus heces que detectarían la presencia de alteraciones. Una prueba que llega con más de 20 años de retraso. Angustias explica que su marido enfermó en el año 94 y que los médicos no sabían muy bien qué le ocurría y no encontraron solución a su problema. Tras varios años luchando contra una enfermedad que no le fue detectada, terminó muriendo. No se sabe muy bien por qué Angustias ha recibido ahora esta carta dirigida a su marido. Es un claro error, pero uno que ha sentado muy mal a esta mujer, que afirma que reclamará a Sanidad por ello.
En Asturias, en Ribadesella, se está buscando a una mujer y a su hija que desaparecieron hace nada menos que 30 años. José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. La búsqueda de Maritrini Suardíaz y su bebé desaparecidas en 1987, que se estaba llevando a cabo desde este pasado lunes en la antigua residencia del matrimonio en la localidad de Berbes, en Ribadesella, ha finalizado sobre las 12 de este mediodía, sin que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Gijón hayan encontrado nada. No obstante, se ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón que se realice una nueva búsqueda. La jueza deberá decidir si autoriza realizar la inspección de unos vehículos que, según los testimonios de un lugareño, están en el pozo o la laguna de una bocamina en Berbes y que, según dijo, al parecer uno de ellos fue arrojado en su día por el marido y padre de las desaparecidas. Cuando ambas desaparecieron, el marido de la mujer apuntó a que había sido una marcha voluntaria, una versión que no aceptó la familia de la gijonesa, quien a través de su hermano interpuso denuncia por la desaparición de la mujer y su hija.
Gracias, José Manuel. Y vamos a acabar con un caso que enseguida vamos a ampliar, hablando de las penas impuestas a menores en España. En este caso es una jueza de menores que quiere que rediman sus penas haciendo el Camino de Santiago. Maite Garrido.
19 jóvenes de entre 16 y 18 años harán la ruta junto a otra veintena de niños acogidos a la protección de los distintos servicios sociales. Se trata de una iniciativa solidaria y terapéutica que forma parte del proyecto que desde finales de 2016 canaliza recursos públicos y privados para ofrecer a menores problemáticos salidas alternativas. La mayoría de los que recorrerán el Camino de Santiago Canario han sido sometidos a medidas judiciales como autores de delitos leves relacionados con violencia doméstica con amenazas a sus progenitores. Muchos de ellos caminarán junto a sus padres para restablecer relaciones y restaurar los ámbitos afectivos dañados, según explica la magistrada Reyes Martel, promotora de esta iniciativa.
Gracias, Maite. En cuanto al tiempo, para completar portada, para mañana se prevén precipitaciones en Galicia y en Asturias. En el noroeste de la península precisamente va a ir aumentando la nubosidad ya desde esta tarde. Las temperaturas suben en zonas de la meseta norte, van a bajar un poco en Andalucía y también en el Valle del Ebro y en el resto sin apenas cambios. Una pausa y enseguida vamos a hablar precisamente de la polémica ley del menor.
Si quiere poner heavy, póngalo.
Tiembla. Cuando el Real Madrid también tiene más Copas de Europa que el Barça, entonces se recurre a la suerte que el Real Madrid tiene en los sorteos.
Porque por las noches.
Cuando el Real Madrid tiene mala suerte en los sorteos, pues entonces son los arbitrajes.
Llega.
Y cuando el Real Madrid resulta que tiene mala suerte con los sorteos y el árbitro también les perjudica, pues entonces es la flor.
El primer palo.
Y así podríamos estar hasta el final de los tiempos. Excusas, excusas y más excusas.
El terror de la radio deportiva.
Es death metal, ¿eh? No lo mismo.
Es radio. Ideas claras.
Es el grito de la cuesta de enero. Los kilos, los problemas, las tarjetas, no la suba. Bájela con las rebajazas.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La ley del menor y todas las polémicas que rodean esa legislación vuelven a estar de actualidad, especialmente después de conocer ese presunto homicidio de dos ancianos de 87 años en Bilbao hace unos días. Saben ustedes que ya son tres los menores detenidos por ese caso. El último era un chico de 16 años que se sumaba a otros dos detenidos de solo 14 por ese mismo caso. Menores que además cuentan con antecedentes por robos con violencia y con intimidación. Y por eso queremos hablar de este tema y de la legislación con el fiscal jefe de menores, es don Javier Huete. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y lo primero que queremos saber con la legislación polémica, por otra parte, sobre menores en España, es qué les va a pasar ahora a estos jóvenes, qué procedimiento se sigue y a qué se pueden enfrentar.
Ahora mismo el fiscal, en este caso concreto, está realizando las averiguaciones, la prueba pertinente para acreditar la autoría y, simultáneamente, está interviniendo un equipo técnico multidisciplinar que analiza las circunstancias de esos chicos. Una vez que el fiscal haya comprobado estos datos, formulará un escrito donde no se piden menores, no existen penas en sentido que le damos a las penas de adultos, sino medidas que deben de aplicarse a estos menores. Estas medidas, en casos de extrema y máxima gravedad, como es el supuesto este, pueden llegar hasta, en función de la edad que tienen, hasta los 6 o los 8 años de internamiento en centro cerrado, y además es una medida que no es estrictamente punitiva, es una medida que debe de tender a la recuperación y rehabilitación de estos chicos.
Ante unos hechos similares, por ejemplo, le pregunto, en otros países de nuestro entorno, ¿qué les pasaría? En el resto de Europa, por ejemplo, dice que aquí se pueden enfrentar, en casos de gravedad como estos, a 6-8 años de internamiento. En otros países de nuestro entorno, la legislación es similar.
Sí, en hechos de esta gravedad sí es posible el acudir. La edad también es muy similar en la mayor parte de los países, la edad de responsabilidad penal del menor también se ha fijado en edades similares a los 14 años y también son medidas que tienen también esa misma finalidad porque España es firmante de la Convención de Derechos del Niño y ese convenio de 1989 obliga a determinadas cosas y por lo tanto una de las finalidades que se persiguen es que los chicos sean tratados como chicos y rehabilitados, porque habrá que detectar cuál ha sido la carencia que les ha llevado a la situación por la cual han cometido estos hechos. Eso no significa disculparlos, ni mucho menos. Esto significa que hay que buscar dónde están esas carencias e intentar paliarlas. Claro, esto no es una cuestión que se solucione exclusivamente con unas medidas sancionadoras. Aquí han fallado una serie de actuaciones que tenían que haber sido hechas con anterioridad desde diversos ámbitos, desde el ámbito educativo, desde el ámbito social, desde todos los ámbitos, porque estos chicos son fruto de un entorno y de unas circunstancias en las que socialmente hemos fallado.
Está claro que están esas circunstancias, pero hablando de legislación, con usted como fiscal jefe de menores, un debate que está en la calle. ¿Por qué se divide o se diferencia entre la justicia que busca reinsertar y la que busca castigar? Me refiero, no sé si está de acuerdo usted en la reflexión de que el hecho de que haya penas más duras, por ejemplo, puede servir precisamente para ayudar a ese menor o a ese delincuente en general a ser consciente de sus actos. Es decir, que una pena blanda, por decirlo de alguna manera, de manera coloquial, quizá le hace un mal mayor a esa persona y a su entorno y no le ayuda precisamente a esa finalidad de poder reinsertarle en la sociedad.
Mire, en nuestro derecho, la Constitución contempla en el artículo 25 la finalidad de la pena con una, entre otras finalidades, no es la única, contempla que las penas tengan una finalidad de reinserción. Toda pena tiene que tener esa finalidad de reinserción también para los adultos. Respecto a los menores, hay una circunstancia especial, que son personas que están en desarrollo formativo, están todavía evolucionando. Estamos hablando de chicos de 14, 15 y 16 años, por lo tanto, están todavía en fase evolutiva. Por lo tanto, ahí es la incidencia de la finalidad reinsertora, de reinserción y rehabilitadora, tiene que ser un elemento más esencial y más determinante si cabe. Pero no estamos hablando de sanciones más benignas, estamos hablando de que durante ese periodo de tiempo, sea en un centro cerrado, sea en un centro semiabierto, sea en un centro o sea en régimen abierto, o sea con una medida de las que contempla la legislación, la finalidad es haber determinado cuáles son los perfiles de estos chicos, cuáles son las medidas concretas y cómo vamos a intervenir buscando esa finalidad de recuperación. No solamente sancionar, ya sé que esto es muy difícil entenderlo porque en caliente se piensa, bueno, es que el que la hace la paga, ¿no? Que es la frase que se suele decir. Sí, de acuerdo en que eso es lo que en caliente surge, pero cuando se enjuician fríamente las circunstancias de estos chicos hay que ver cómo hemos llegado aquí y qué medidas tenemos con el marco legislativo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición para que estos chicos se reintegren socialmente. ¿Qué estamos fallando y qué medios podemos poner para corregirlo? Eso es lo que ahora tenemos que hacer.
En los últimos años, por último, don Javier, ante casos de menores que, por ejemplo, agreden a sus progenitores, se han disparado este tipo de casos según todos los datos, se han multiplicado los casos de sentencias como la que antes hemos comentado, que obligan a los chavales, por ejemplo, a hacer trabajos sociales, servicios a la comunidad, incluso el Camino de Santiago, que era el caso que conocíamos estos últimos días. En casos tan extremos como estos de Bilbao, por ejemplo, de bandas, de asesinatos, de violaciones, que también se están dando por parte de menores, se están multiplicando. ¿Este tipo de medidas, usted desde su experiencia, ve que sirvan para algo? ¿O estamos hablando quizá de medidas que sí que ayudan pues en casos algo más benignos, si me permite la expresión?
Esto ahora mismo, además es que la normativa específicamente contempla determinados supuestos en que es preceptiva la imposición de una medida de internamiento en centro cerrado durante un periodo determinado de tiempo. Eso no significa otra cosa más que desde el año 2006 que se produjo esa modificación, eso es una situación que hay que contemplarla así. Lo que pasa es que en la ejecución de las medidas es posible ir adaptando la evolución de estos chicos. Para eso se hace o se tiene que hacer necesariamente un plan individualizado de intervención con estos chicos para ver en qué momento es conveniente hacer una adaptación de esa medida. A lo mejor hay supuestos en los que no se puede hacer ninguna adaptación porque no ha habido posibilidad de prosperar con ellos en ese tipo de tratamiento. Y al final siguen estando en una situación, y por eso también contempla la ley que si llega el momento y alcanzan la mayoría de edad, puedan tener que seguir cumpliendo su medida en un centro penitenciario.
No sé, dentro de su experiencia y también de su propia labor, de su trabajo como fiscal, si está también el seguir un poco la evolución de esos jóvenes, pues después de esos años de internamiento, y desde su propia experiencia, lo que haya visto de aquellos chavales que hace unos años, por ejemplo, fueron condenados a un internamiento, ¿cómo ha evolucionado y si se ha dado esa reinserción? ¿Si ve usted que realmente estas medidas de las que estamos hablando aquí han conseguido esa finalidad o, por el contrario, algo está fallando, como también comentaba?
En muchos casos han sido eficaces y no ha habido reincidencia, que es lo que se busca, evitar la reincidencia en el hecho delictivo y, además, una reintegración del menor que ya como adulto se integra socialmente, crea su familia o participa en la sociedad de forma ordinaria. Hay casos muy concretos, hay casos claros de rechazo a todo tipo de tratamiento que al final han abocado a estos jóvenes a continuar su actividad delictiva ya como adultos. Pero en la gran mayoría de los casos sí está resultando eficaz. El caso puntual es el caso más llamativo y es el que más genera intranquilidad. Pero en el conjunto, la mayor parte de los casos está siendo positiva la intervención.
Don Javier Huete, fiscal jefe de menores, muchísimas gracias por las aclaraciones. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Tenemos también muchísima información en el deporte. Copa del Rey de fútbol, ha hablado Zidane, también Kepa. Se ha realizado el sorteo de Copa de Baloncesto. Y la noticia, además, mala en este caso, que está en Australia. Rafa Nadal se ha tenido que retirar de ese primer gran slam de esta temporada. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba tocado Rafa Nadal física y mentalmente tras el partido porque ha sido un palo bastante duro. Son cuartos de final de un gran slam. El partido estaba en el quinto set, pero han aparecido molestias en el muslo derecho y ni con la intervención de los médicos ha podido continuar. Se ha retirado tras casi 4 horas de juego. Una auténtica pena porque Nadal venía de una semana compitiendo a un gran nivel. Así que Marin Cilic, que era su rival, pasa a semifinales. Y luego se ha quejado Rafa Nadal en rueda de prensa. Ha dicho que la gente que maneja el mundo del tenis debe plantearse por qué hay tantas lesiones y tan continuamente. Y atención, ha dicho: somos personas y hay vida más allá de nuestra carrera deportiva. A mí se me hace complicado y duro pensar en cómo voy a estar físicamente cuando deje el tenis. ¿En qué estado estaré? Duras reflexiones de Rafa Nadal. Es la cuarta vez, además, que se retira por lesión en el Open de Australia. Y ahora estamos pendientes de Carla Suárez, que busca las semifinales del Open de Australia. El primer set lo ha perdido 6-0 ante Wozniacki, pero en el segundo empate a 5. Fútbol, Copa del Rey. Hoy primer partido de vueltas de cuartos de final. A las 9 y media, Sevilla Atlético de Madrid, 1-2 en la ida. Todo vendido en el Sánchez Pizjuán, donde no va a estar Diego Costa. Y mañana dos eliminatorias más. A las 7 de la tarde, Alavés Valencia. Y a las 9 y media, Real Madrid Leganés. Hace unos minutos han coincidido, cada uno en su rueda de prensa, Zidane y Kepa. Ambos han dado explicaciones al no fichaje del portero por el Real Madrid. Zidane, molesto por los comentarios que afirman que él ha ganado el pulso a la directiva.
A mí me molesta cuando escucho algunos comentarios para decir que al final he ganado yo. La mía preocupación diaria son mis jugadores. El resto no me ocupa.
Y Kepa, durante casi una hora, también ha dado sus explicaciones. Ha afirmado que ha tenido que sufrir muchas presiones, que se ha encontrado indefenso en varios momentos muy duros. Ha negado que pasara reconocimiento médico con el Real Madrid y, pese a que ha reconocido que varios clubes se han interesado por él, también ha negado que las palabras de Zidane influyeran en su decisión de renovar.
¿Ha estado a punto de firmar por el Real Madrid, sí o no?
No. El contrato que he firmado ha sido con el Atleti y estoy muy contento, ¿no?
¿O qué tan dichos, qué habéis valorado y cómo está el pie a día de hoy?
Pero en ningún caso con los médicos del Atleti hemos decidido o hemos valorado esa opción.
Como contamos en Libertad Digital, la negativa de Zidane a ficharle ahora, en enero, y la lesión de Kepa, los motivos que han provocado que el Madrid no pagara la cláusula de rescisión. Otra de las noticias de la mañana ha estado en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas. Se ha podido ver a Cristiano Ronaldo por primera vez tras el golpe ante el Deportivo La Coruña. hay que verle porque tiene todo ese lado de la cara totalmente hinchado. Veremos si Zidane le incluye en la convocatoria. Si estará Isco, que en los últimos partidos no ha tenido tantos minutos. Zidane dice que el 4-3-3 con el que jugaron el sábado no le va a influir negativamente.
Isco puede jugar en muchas posiciones. En 4-3-3 puede jugar una posición de arriba, como lo ha hecho ya. Puede jugar con los tres, uno de los dos más ofensivos. Y Isco es listo para pensar que el papel que va a tener siempre va a ser importante.
En primera división, anoche se completó la 20ª jornada. Eibar y Málaga empataron a 1. Atención a las palabras de Unai Emery, porque ayer se especulaba con que Mbappé podría estar 2 meses de baja, según informaba ESPN. Bueno, pues Emery, el técnico del Paris Saint-Germain, lo ha negado. Ha dicho que el jugador está bien y que incluso podría jugar mañana. Así que parece que sí que va a estar disponible, si no pasa nada, para esa eliminatoria ante el Real Madrid. Y tres apuntes de polideportivo. Hace unos minutos se ha hecho oficial el equipo de la Copa Davis de tenis, que se va a enfrentar a Gran Bretaña. Pablo Carreño, Bautista, Albert Ramos, David Ferrer y Feliciano López son los elegidos. Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, del 15 al 18 de febrero en Gran Canaria. Cuartos de final son los siguientes emparejamientos: Barcelona-Baskonia, Real Madrid-Unicaja, Valencia-Tenerife, Fuenlabrada-Gran Canaria. Una cita a las 6 y cuarto de balonmano, España ante Eslovenia, de la segunda fase. Si ganamos a esta selección, probablemente nos clasificamos para semifinales. Y recordemos, Carlos Suárez ahora mismo ante Bozniacki, segundo set 6-6, se van a ir al tiebreak. El primer set lo perdió Carlos Suárez.
A ver si hay suerte, gracias Sergio. Llegamos a las 3 o las 2 en Canarias y después de 60 minutos de noticias nos quedan 3 más para lo más importante y la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Última hora que pasa en este caso por una petición más. Ayer se la hacía el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña al Gobierno de España, hoy al contrario, del Gobierno de Rajoy al presidente del Parlamento catalán, Alicia González.
Para que actúe siempre de acuerdo a la legalidad, lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que se encuentra precisamente en Cataluña. Sobre esa retirada de la delegación de voto de Puigdemont, ha preferido no opinar. Asegura también Méndez de Vigo que aún no ha llegado a Moncloa la carta que ayer anunció Roger Torrent pidiendo una reunión con Mariano Rajoy.
No me consta que la carta del presidente del Parlamento haya llegado a Moncloa y por tanto no conozco el contenido y no puedo decirle cuál es la respuesta del Gobierno. Pero yo creo que el presidente del Parlamento, como el presidente de cualquier Parlamento, cualquier Cámara, tiene que resolver los temas internos de la Cámara con la mesa. Y tiene que hacerlo con arreglo al reglamento y con arreglo a la legislación.
Y atención a la razón que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, para no renovar el acuerdo que España tenía con la agencia de calificación Standard & Poor's para la evaluación de la deuda soberana española. Dice Luis de Guindos que la deuda es tan relevante que no necesita pagar a ninguna agencia y cree que se está entrando en una fase de normalización de las relaciones del Tesoro español con los inversores internacionales. El año pasado ya se tomó la decisión de no renovar estos acuerdos con Fitch y con Moody's. Además, el Ministerio del Interior quiere que el denominado registro de nombre de pasajeros comience a funcionar en España antes de verano. Esto va a permitir cruzar los datos de 250 millones de pasajeros con las bases de datos policiales con el fin de controlar a posibles terroristas.
Una buena noticia que ojalá se ponga en marcha cuanto antes. Gracias, Alicia. Vamos ya a repasar los titulares en el viejo continente gracias a la Comisión Europea. Y Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hoy con Le Monde, que dedica su titular central a las inquietudes sobre el euro. Ese es el titular. Una semana importante para Europa, después de que estos días los ministros de finanzas de la eurozona se reúnan en Bruselas pues para decidir varios aspectos. Por un lado, quién va a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo y también continuar con ese impulso al euro, a la política monetaria, decisión que ha provocado que la moneda cierre estos últimos días en máximos de los últimos 3 años. Le Figaro, por su parte, comenta en su principal página el último encuentro entre Emmanuel Macron y Angela Merkel, su intención también de reeditar el Tratado del Elíseo, que cumple 55 años este 2018, y la reunión de ministros de Exteriores, que también tiene lugar esta semana en Bruselas, ha contado con la participación de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, quien ha reclamado a la Unión Europea que se reconozca de inmediato el Estado palestino. En la actualidad, solo Suecia tiene reconocido ese estatus a Palestina.
Gracias, Diego. Hay noticia también en este caso en la cultura en Hollywood. La Academia Norteamericana de Cine acaba de anunciar los nominados para los Oscars de este año. La película La Forma del Agua parte como favorita con 13 nominaciones. Detalles, Laura Galdeano.
Tres anuncios en las afueras fue la gran ganadora de los Globos de Oro, pero para la gala de los Oscar, prevista para el 4 de marzo, la mejor posicionada es La forma del agua, de Guillermo del Toro. Es una revisión de los cuentos de hadas en la que una limpiadora muda se enamora de un monstruo marino. El mexicano luchará por ser el mejor director con pesos pesados como Christopher Nolan y Meryl Streep, como no, está nominada a Mejor Actriz por Los Archivos del Pentágono. No.
Así nos marchamos después del tiempo de información en Es Radio. José Ramón de las Peñas lo ha hecho posible en la realización técnica y Asier Rivera en la producción de este lado. El trabajo, como siempre, de todo el equipo de los servicios informativos de esta casa. Nos queda agradecerles a todos ustedes que están ahí su confianza un día más. Gracias, hasta luego.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.